bueno, en esta segunda parte que llamamos Errar es humano, perdonar también. Por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 6. Ahí vamos a empezar nuestra búsqueda. Bueno, en una de las fuentes que he consultado acerca del perdón, dice que es un poco quizás difícil, un poco trabada esta definición, pero es muy buena, es bastante precisa, por eso me gusta darla. Recuerden que después la pueden revisar, después la pueden leer tranquilos y ver cuál es la definición esta. Esta definición dice que el perdón consiste en esencia en que el perdonante que estima haber sufrido una ofensa decide, a petición del ofensor, o sea, del que hizo la ofensa, o espontáneamente, es decir, que no se lo hayan pedido, no sentir resentimiento hacia el ofensor. Eso es el perdón. Decide no sentir resentimiento. Es una decisión del que fue ofendido. O hacer cesar su ira o indignación contra él mismo, o sea, contra el ofensor, renunciando a reclamar un castigo o restitución y optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. Esto es muy importante. De modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido perdonante no queden afectados. Es una buena definición de amor. Cuando lo lean tranquilo se van a dar cuenta que no es tan mala como parece ahora, porque hay que pensarla, esta hay que masticarla. Pero el perdón es necesario. No hay ninguna relación, ninguna, ni de amistad, ni de noviazgo, ni de matrimonio, que dure a lo largo del tiempo si no existe el perdón. Porque todos en algún momento algo vamos a hacer, no de mala intención necesariamente, contra la otra persona. Por eso es necesario el perdón. Mateo 6, les dije, versículo 12, miren lo que vamos a leer. Dice el Señor Jesucristo: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ya saben que estoy leyendo en la oración así llamada, el Padre Nuestro. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Atención a esto. Quiero que con este concepto en mente vayan a 2 Corintios capítulo 5. Porque como dije, este contexto es el registro que nada menos es la oración que el Señor Jesucristo enseñó y dio como ejemplo en los evangelios. Muy bien. En 2 Corintios 5:19, recuerden lo que acabamos de leer, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando Jesús soportó la cruz por nosotros, Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándonos a nosotros en cuenta nuestros pecados. Ahora bien, en ese instante que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, ¿todo el mundo estaba perdonando a sus deudores? Seguro que no, alguien no estaba perdonando. Y sin embargo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole al mundo, que no perdonaba a todo el mundo, sus pecados. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Ven cuánto más allá ha ido Dios en Cristo por todos nosotros, la humanidad? Bien. Cuando usted confesó y creyó según la fórmula de Romanos 10:9, tengo una pregunta y no para que la respondan. ¿Usted tenía todos sus deudores perdonados, como acabamos de leer en Mateo 6? Seguro que había alguno que no estaba perdonado por uno. Y sin embargo, uno fue perdonado y renació. ¿Entienden a dónde voy? la grandeza de cuál es la perspectiva que tenemos que tener en cuanto al perdón y especialmente al perdón de Dios. Bien. Sin embargo, uno es hijo de Dios, lo cual quiere decir que fue perdonado por Dios, independientemente de que uno haya perdonado a los demás. Este es un estándar de superior calidad de perdón en virtud del sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. ¡Ojo! De todos modos, no quedamos eximidos de la responsabilidad de perdonar como fuimos perdonados. Quiero mostrarle algo más en Salmo 103 del amor, del alcance del amor, de la misericordia de Dios. Salmo 103, es un hermoso salmo. Dios nos conoce tanto, como si nos hubiese diseñado, Él nos conoce. Porque así fue, somos diseño de Dios. Hechura de nuestros padres, pero diseño de Dios. Dios nos conoce tanto que sabe también cuál es nuestra inclinación natural a hacer lo incorrecto. Salmo 103, versículo 8 dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuatro cosas que Jehová es según este versículo. Misericordioso, clemente, lento pero para la ira y grande en misericordia. En el 9 dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros, y gracias a Dios que no ha hecho esto con nosotros, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Acá hay cuatro cosas que Jehová no hace. No contenderá para siempre, no guardará el enojo para siempre, no ha hecho conforme a nuestras iniquidades y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gracias a Él, es decir, gracias a Dios. 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Acá me detengo. Porque la altura de los cielos sobre la tierra es una altura inmedible. Vamos a suponer que yo dijera que Dios engrandeció su misericordia de aquí a la luna. Sería igual una inmensa misericordia. Sería una misericordia que mide 384.400 kilómetros. Que es una flor de misericordia, ¿sí o no? Bien, pero es medible de aquí a la luna. Acá es inmedible, del cielo a la tierra, es infinito. Su misericordia es infinita, es tan grande que no puede ser medida. ¿Entienden? Es inmedible la misericordia de Dios. 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bien, ¿qué tan lejos se encuentra el oriente del occidente? Lejísimos, van a ver que no se tocan. Vamos a suponer que yo agarro el globo terráqueo, imagínense el globo terráqueo en su mente, ¿no? Cualquiera de nosotros dice, che, te espero pasado mañana en el polo norte. Bueno, decís vos, porque hay un lugar que geográficamente dice, acá es el polo norte. Debe haber una banderita o un cartel que dice, usted llegó al polo norte. Ahí, hay un lugar que es el polo norte. Y hay otro lugar que es el polo sur. Entonces uno puede decir, voy al polo norte y voy al polo sur, y hay un lugar que es fijo, ese lugar que es el centro. Pero el oriente es hacia el este. Y el occidente es para el otro lado, es decir, es para un lado y para el otro. En cualquier lugar del mapa que te encuentres, uno está siempre a tu derecha y otro está siempre a tu izquierda. No se encuentran, ¿entienden? No es que hay un lugar que dice, este es el oriente. Y en el otro punto del mapa, en las antípodas, hay un lugar como un cartel que dice, este es el occidente. No, no se encuentran. También es inmedible. También es inmedible. Así alejó Dios de manera inmedible nuestras rebeliones de Él. Lo hizo Él, porque ninguno de nosotros lo hubiese quizás hasta querido hacer. Lo hizo Él. Entonces, su misericordia la da en una referencia vertical inmedible entre los cielos y la tierra. Y las rebeliones que Él alejó de nosotros es una referencia inmedible horizontal. No podemos medir lo grandioso de lo que Dios hizo por nosotros. Es inmedible. 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Recién estaba hablando con Mercedes, una mamá, y conveníamos que uno hace cualquier cosa por los hijos. Bueno, Dios también. Dios también hace cualquier cosa por sus hijos. Como el padre se compadece de los hijos, para que entendamos, aunque no seamos padres, vemos cómo son otros padres, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué conoce nuestra condición? Vamos, Él se acuerda que somos polvo. Bien, recordemos nosotros también que somos polvo. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy estamos firmes y entusiasmados acerca de una cosa, pero esta tarde no sé. Porque somos polvo, no somos como Dios. Tenemos que recordar eso entre nosotros. Porque muchas veces nosotros juzgamos mal a un hermano en una debilidad del hermano que para nosotros es una fortaleza. Bueno, no es así, porque vos también tenés debilidades. No todos son como yo. Todos tenemos debilidades y fortalezas. El tema no es picotear en la debilidad de un hermano porque justo en esa área de mi vida yo tengo una fortaleza. Eso está mal. Dios se acuerda que somos polvo. Como el Padre conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo, entonces nos proveyó un perfecto intercesor para cuando sea que pequemos. Pedimos perdón y nuestra falta es remitida, borrada, desaparecida, como si nunca hubiese habido falta en primer lugar. Efesios capítulo 5. Bueno, estos son detalles muy simples del corazón inmenso de amor de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no imitarlo como hijos amados? A ver, no quiero que levanten la mano, ¿qué padre o qué madre acá no le gusta cuando el nene o la nena hace algo que hace uno? Es hermoso verlos, uno dice, uy, hay alguien que le gusta lo que yo hago. Después crecen y la cosa es diferente. Pero cuando son chiquitos, imitan a los padres. En Efesios 5, versículo 1, miren lo que dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero ¿cómo si Él es Dios y yo soy un ser humano? Bueno, se los vuelvo a leer porque lo dice en la Biblia de ustedes igual que en la mía. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo te va a decir a vos, Dios, que hagas una cosa que Él sabe que vos no podés hacer? Quiere decir que esto tiene que estar disponible como hijos amados. Y andad en amor, andad. Como Dios no tiene piernas, pero Jesucristo sí, y anduvo en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cada vez que uno perdona, uno se encuentra identificado con Cristo y sus logros en la cruz. Porque eso fue lo que Él logró por nosotros, entre otras tantas maravillosas cosas. Pedro, gracias a Dios por Pedro, quiso tener precisiones acerca del perdón dentro de la casa de creyentes, entonces fue a Jesús. Aprendamos nosotros junto a Él con la respuesta que le dio el Redentor ahí, en Mateo capítulo 18. En el versículo 21, donde dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Porque mi paciencia no da para más, y ya siete es mucho. Jesús le dijo, mira, no te digo hasta siete, te digo hasta 70 veces 7. No importa que sepamos multiplicar o no, si no saben, de todos modos les digo, son 490 veces. ¿Quieren hacer la cuenta? ¿Quieren llevar un cuadernito que tenga el número de veces que ustedes perdonan a fulano y tienen en otro cuadernito la cantidad de veces que perdonan a mengano? ¿Quieren llevar la cuenta y llegar a 490 con cada uno? ¿Se dan cuenta? Es inmedible. Es decir, ¿qué 7, Pedro? 70 veces 7. Un montón de veces, Pedro. No lleve registro de las veces que perdonás. No importa. Muchas veces. La palabra nos insta a nosotros, en otro registro de la Escritura, a orar sin desmayar. ¿Recuerdan? Bueno, también nos insta a perdonar sin desmayar. ¿Por qué será eso? Yo creo que debe ser importante. Lo hermoso del caso es que lo que valió para Pedro vale para nosotros. Es decir, Pedro y nosotros podemos perdonar esta inmensa cantidad de veces a cada hermano. A su vez, cada hermano debería y nos convendría a todos dispensarnos el perdón la misma cantidad de veces a nosotros. Eso es un andar cristiano obediente a la palabra de Dios. Atención, porque perdonar no es negar el hecho que hubo una ofensa. Justamente, como hubo una ofensa es necesario el perdón. Siempre existe la posibilidad de ofensas entre las personas. Eso es tan innegable como lamentable. El pasado no puede ser cambiado, no hay manera de cambiar el pasado. Es imposible pegar las páginas del almanaque. Una vez que ya pasó el día, no se puede volver a pegar el día e ir hacia atrás. Si nosotros perdonamos, tenemos una gran expectativa de convivencia pacífica y en unidad dentro de la familia de Dios. Si todos nos perdonamos los unos a los otros, entre comillas, 490 veces. Mateo 18 estamos todavía. Muy bien. Hay un registro en los evangelios, justamente aquí abajo, que compara al reino de los cielos con un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y nosotros de aquí, de este registro, le vamos a sacar un montón de jugo, lo vamos a exprimir al máximo. Varias veces pasamos por este registro. Esta vez quiero que nos detengamos y que veamos qué profunda verdad quiere enseñarnos. En el Mateo 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. Hermoso. Acá empezamos la cuenta matemática. Yo los voy a ayudar. 10.000 talentos, acá en nuestro país diríamos que es un fangote de plata. Muchísima. Es como decir, por ejemplo, cuando nosotros decimos, en el idioma, digamos, normal que nosotros tenemos, cuando queremos decir 1.000 pesos, decimos normalmente que una luca, ¿verdad? Cuando queremos decir 100 pesos, decimos una gamba. Es el hablar, ¿verdad? Es un hablar normal. Entonces, una luca y una gamba no es el papel moneda. Es una suma de dinero. Che, ¿tenés unos pesos? ¿Cuánto necesitas? Una luca. Está hablando de 1.000 pesos. Por empezar es para matarlo si te pide eso. Pero no importa, eso es aparte, digamos que no fuera el caso. Pero bueno, entonces no es un papel moneda, es una cifra, es una suma de dinero. Bien. Acá dice que este siervo debía 10.000 talentos. Cada talento eran 600 denarios. Ellos van a ver porque yo estoy haciendo esta cuenta con ustedes. Cada talento, era esto como para nosotros una luca o una gamba, un talento eran 600 denarios. Bien, para que tengamos una idea qué eran 600 denarios, si era mucha plata, poca plata, si con 600 denarios se compraba un litro de leche o un BMW, bueno. Un día de trabajo, vos trabajabas un día y te pagaban un denario, era un denario por día. Quiere decir que un talento eran 600 días de trabajo. ¿Lo van viendo? 10.000 talentos son 6 millones de días de trabajo. ¿Se dan cuenta lo que este siervo debía a este rey? 6 millones de días de trabajo, hice la cuenta, son alrededor de 16.000. ¿Para qué hacemos la cuenta? Es impagable. ¿Cómo pagas 6 millones de días de trabajo? Impagable. Bueno, el versículo 25 dice, a este, como no pudo pagar, chocolate por la noticia, ¿quién podría pagar 6 millones de días de trabajo? Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo que debía una deuda impagable, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te voy a agarpar todo, te pagaré todo. Ojo, es una parábola, no es literal. Porque no quiere decir que tengamos que suplicar postrados delante de Dios, y que si no lo haga, y si no lo hacemos, Dios vende a nuestra familia y nuestras cosas para cobrarse la deuda que tenemos con él. No es eso, lógicamente, ni falta hacía que yo lo dijera. Es una representación para que entendamos la situación de imposibilidad de pago que nos encontramos cuando necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Compara por exageración, para llamar nuestra atención. 6 millones de días de trabajo. Yo no voy a vivir 6 millones de días, no sé. Al menos en este cuerpo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y debíamos una suma impagable para merecer tener que ver con el Padre Celestial. Él, que es consciente de eso, nos otorga perdón gratuito por su misericordia y pretende de nosotros que hagamos lo mismo con los demás. Él nos perdonó a nosotros una deuda impagable. Eso es lo que Él quiere que hagamos nosotros. 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así es con nosotros y nuestros hermanos en Cristo cuando tienen una deuda con nosotros. La soltamos y la perdonamos. Este señor, en esta parábola, tenía el derecho de venderlo, evidentemente en la figura que es la parábola, tenía el derecho de venderlo, pero no lo hizo, renunció a ese derecho. La imagen provista por este relato puede conmocionar a la mente occidental y contemporánea que nosotros tenemos, pero con crudeza y exageradamente nos muestra cuál hubiese sido nuestro destino si hubiésemos estado representados por este siervo deudor. A su vez, en los versículos que siguen nos muestra, como en un espejo, la actitud tristemente normal de la naturaleza de ira de cada uno de nosotros para con nuestros hermanos en Cristo. En el 28 dice, pero saliendo aquel siervo que le habían perdonado 6 millones de días de trabajo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¡Nada! Ni una motoneta compraba con eso. 100 denarios, 600 veces menos que lo que debía a él. 6 veces menos, perdón, que lo que debía a él. Y haciendo de él, es decir, lo agarró del cuello, le ahogaba diciendo, pagame lo que me debes o te reviento. Entonces su consiervo hizo lo mismo que hizo él frente al rey. Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, tené paciencia conmigo y yo te lo pago todo. Lo mismo que este tipo hizo, ¿se acuerdan? Lo mismo que hizo el 30, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Totalmente opuesto a lo que hizo el rey con él, por mucha menos plata. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció. Acuérdense, es Jesucristo por una parábola enseñándonos, como en un video, cómo son las cosas. ¿Cómo podrían ser las cosas y cómo deberían ser las cosas? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a vos todos esos millones de días de trabajo que me debías, porque vos me rogaste. ¿No debías hacer lo mismo vos, tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve con vos? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Damas y caballeros, errar es humano, perdonar también. No es tan solo divino. Errar es humano, perdonar también. Es importante notar que muchas veces Jesús, tratándose de enfermedades, atacaba la causa que muchas veces, que la causa que es el origen de las enfermedades, que es el pecado, y le daba perdón al enfermo. Marcos capítulo 2, versículo 5, le dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas y decían, ¿qué está diciendo? Si este es paralítico, ¿por qué lo tiene que perdonar? Si es un tipo que está enfermo, necesita otra cosa, no perdón. en la mente de estos chabones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué te pasa? Si perdonar perdonar es errar es humano y perdonar es divino. ¿Qué te pasa, Jesucristo? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Me pregunto quién le habrá informado a Jesucristo lo que ellos estaban pensando. Todos conocemos la respuesta. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? A ver, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levantate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a vos te digo, levántate, toma tu lecho y anda a tu casa. El Señor Jesús tenía autoridad para perdonar pecados que algunas veces son la causa de la enfermedad. Jesús nunca pecó y sin embargo perdonó pecados. Nosotros, pecadores todos, aunque renacidos, podemos pedir perdón a Dios y perdonar a quienes nos ofenden. No hay cambio duradero y verdadero hasta que uno reconoce el error y pega la vuelta, sale del barro y hace lo que tiene que hacer, con Dios primero y con su hermano en Cristo después. No hay intermediario entre Dios y uno, excepto Jesucristo. No hay, excepto Jesucristo. Nadie, excepto Dios, puede absolvernos de la pena. Por eso nosotros vamos a Él, no a ningún hombre. Luego vamos a nuestro hermano o hermana en Cristo y le pedimos perdón también, si ese es el caso. Marcos capítulo 11. Generalmente asociamos el perdón de pecados de Dios al hombre, pero el perdón también es una herramienta valiosísima entre los hijos de Dios. Los unos nos perdonamos a los otros. Marcos 11, versículo 24, dice, por tanto os digo, que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis. ¿Qué va a pasar? Os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entre los muchos beneficios del perdonar está el beneficio de la reciprocidad. Yo perdono y soy perdonado. Es como la ley del dar y recibir. Cuando doy, puedo estar a la expectativa de recibir. La misma ley se aplica para juzgar, condenar y perdonar. Lucas 6, por favor, les quiero mostrar. Lucas 6, versículo 37, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. ¿Cómo? Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Estos son versículos que muestran claramente la reciprocidad que hay al juzgar, condenar, perdonar y dar. Además, llama poderosamente la atención que hay dos nos y hay dos sís. Se los muestro. Nos, juzgar y condenar. Sís, perdonar y dar. ¿Les parece que nos querrá decir algo Dios? Este es un mandamiento individual. Usted no juzgue ni condene, aunque a usted lo juzguen y lo condenen. Usted sí perdone y dé, aunque a usted no le perdonen ni le den. Usted haga la palabra con total independencia si alguien la hace para con usted o no. Santiago capítulo 5. Quiero que veamos ahora que perdonar más amar más orar, quiero que lo veamos como salida de la situación de enfermedad y que siempre debieran ir de la mano. El registro que vamos a trabajar es un registro de Santiago dirigido a un grupo de personas vinculadas a la ley, pero ya viviendo en la administración de la gracia. Por eso vamos a ver que se menciona el aceite, que era una costumbre que traían de la administración anterior, pero que no es necesaria en esta administración. Santiago 5, versículo 13 dice, ¿alguno de ustedes está afligido? ¡Ore! ¡Haga oración! ¿Alguno está libre? ¡Alegre! ¡Cante alabanzas! ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, que es lo que le decía, en el nombre del Señor. Versículo 15. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ve cómo vincula oración, perdón, ¿lo ven? Le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas solamente a Dios. No, los unos a los otros, dice. Quiere decir que hay ofensas que uno tiene que confesarse los unos a los otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Claro, habla de justos también, uno puede decir, está en el Antiguo Testamento. No, damas y caballeros, nosotros en este Nuevo Testamento también somos justos. Dios, a través de Jesucristo, nos hizo justos. Somos justos delante de Dios. Y nuestra oración es eficaz. El pecado estorba nuestra relación de comunión con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Por eso, observen esta fórmula matemática, a ustedes que les gusta tanto la matemática. La confesión de las ofensas de los unos a los otros, más. El perdón de los pecados, más. La oración de los unos por los otros es igual a ser sanados. Lo digo de nuevo. Confesión de las ofensas de los unos a los otros, más. El perdón de los pecados, más. La oración de los unos por los otros es igual a ser sanados. Ojo, la matemática nunca falla. El orden de los factores no alterará el producto. Pero este es el producto que tendremos, ser sanados. Pecar es extraviarse de la verdad. Uno puede hacer que un pecador vuelva de su error, como este es un error mío decir errar, puede hacer que vuelva de su error hablándole la verdad, es decir, la palabra de Dios en amor. En el versículo 19 de ahí Santiago dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, esto es pecar, así de simple, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El extravío de la verdad se corrige volviendo a la verdad, que es la palabra de la que uno justamente se extravió. Por eso es que los unos a los otros nos hablamos la verdad en amor. Es de esta manera que nos mantenemos en el curso correcto, o si nos desviamos, también de esta manera regresamos a las vías de la palabra de Dios. Lucas capítulo 7. Acá vamos a leer un registro que habla de un hombre, un tal Simón, que invitó a Jesús a su casa. Entró en esta escena una mujer de la ciudad que, según nos muestra el registro, era considerada como pecadora. ¡Ah! Las pecadoras. Esta mujer entró y llorando ungía los pies del Redentor con un perfume que había traído. Como el fariseo este dudaba de Jesús, dijo para sus adentros, si este fuera profeta sabría qué clase de trola es esta mina. Sabría qué clase de mujer es esta. Muy bien. Como Jesús fue informado por revelación acerca de este mal pensamiento, procede a preguntarle al fariseo lo que está registrado en Lucas capítulo 7, que es lo que nosotros vamos a leer a partir del 41, que dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Decime, Simón, ¿cuál de estos dos te parece que le amará más? Respondió Simón y le dijo, bueno, lógicamente, ¿qué pregunta la tuya? Aquel a quien perdonó más. Y le dijo Jesucristo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer, Simón? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Me entendés, Simón? Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre ellos, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Pero qué le pasó? Pero él le dijo a la mujer, mira, tu fe te ha salvado, anda tranquila, ve en paz. Es muy importante esta declaración de verdad del Señor Jesucristo, porque nosotros somos personas a quienes se nos ha perdonado mucho. A nosotros se nos perdonó más de 6 millones de denarios, damas y caballeros. Jesús perdonó los pecados de esta mujer y la gente religiosa que estaba en el lugar se preguntaba quién era él para perdonar pecados. ¡Ojo! Porque hoy día también los enemigos de Cristo quisieran más que nada que los pecados no le sean perdonados a las personas. Ese es el deseo del adversario. Él quiere que la gente esté esclavizada, encadenada al pecado y por el pecado. Pero nosotros queremos para la gente, y en particular para nuestros hermanos, lo mejor de Dios. Por eso nos perdonamos mutuamente y por eso nos transformamos en una extensión del corazón del Señor Jesús y, por supuesto, del corazón de nuestro Padre a los otros. Lucas 23, por favor. Vamos a empezar en el versículo 33. Quiero hacer una rápida visita a los últimos momentos del Redentor antes que ofreciera su vida en sacrificio por nosotros. Atención, estos son los últimos momentos del Señor Jesucristo antes de ser llevado al Calvario, antes de ser colgado en la cruz y haber dado su vida en ofrenda por nosotros. Judas lo entrega con un beso. Con un beso lo entrega Judas. Uno de los suyos. Lo vinieron a buscar muchas personas con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y ancianos. Todos los discípulos lo dejaron y se fueron. Lo llevaron ante Caifás. Buscaron testigos falsos que no podían coincidir en sus mentiras. Le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, lo abofetearon los alguaciles. Pedro lo negó 6 veces. Le llevaron atado a Poncio Pilatos. Los principales sacerdotes y los anciales persuadieron a la multitud que cambiaran la libertad de Barrabás por la vida de Jesús. Lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata. Le pusieron una corona de espinas. Le golpeaban con una caña la corona de espinas para que le entrara bien y le doliera. Repartieron su ropa entre ellos. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Los principales sacerdotes lo escarnecían junto a los escribas, los fariseos y los ancianos. Los ladrones crucificados junto a él también lo escarnecían. Y en el 23, después de todos estos padecimientos, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen, después de todo lo que le hicieron. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Este fue el corazón de amor entendido de la voluntad de Dios, de nuestro ejemplo en el andar cristiano, en el medio mismo de la agonía y la burla de sus captores. No hace falta que vayan, pero les comento que en Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así anduvo Jesucristo. Damas y caballeros, este es el andar que tuvo frente a sus captores. Está clarísimamente declarado en Lucas 23 el andar de Jesucristo en una situación límite que nosotros no hemos ni vamos jamás a confrontar en la vida. Si vos decís que permanecés en él, entonces andá como él anduvo. Si el Redentor pidió a Dios que los perdonase a estos que buscaban injustamente su vida. ¿Cuánto más podemos nosotros extender nuestro perdón a las personas y mayormente a nuestros hermanos en Cristo? Gracias, Padre Celestial, por el ejemplo del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Gracias por dejarnos sin excusa y que realmente queramos hacer tu voluntad y bendecir tu corazón, Padre, con nuestro andar que sea glorificándote a vos como anduvo Jesucristo. En el nombre de Él, justamente, te damos gracias. Amén. Amén.